estar informado. Bueno, pues ya se acabó lo que se daba. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí la Navidad del 2016-2017 este año. Ayer fue un día de despedidas, de recoger el árbol, de guardar el Belén y de organizar la vuelta al trabajo, los colegios, en definitiva, de volver a la rutina. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Este lunes es un lunes durillo, pero no te preocupes. Aquí en Herrera en Cope vamos a intentar hacértelo algo más ameno. Sí, sí, Herrera en Cope para todas las emisoras de Cope más Madrid. Siempre desde ahora y hasta las dos, muy pendientes de las historias de Madrid y de los madrileños. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica. Y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. La vuelta a la rutina trae consigo también la vuelta a los atascos. Desentrenados estamos ya, después de estar 3 semanas, los más afortunados, sin pillarse uno. Y esta mañana ha sido compleja en las principales carreteras de la región madrileña. Sin embargo, este mal, si lo sufres, parece que tiene los días contados. El Ministerio de Fomento ha empezado el año anunciando que quiere los carriles bus-baus para la 2 y la 5. Están entre sus prioridades y en este primer trimestre quedarán dibujados ya en negro sobre blanco. No será como el de la 6, ha dicho el ministro, porque el momento actual, presupuestariamente hablando, no lo permite, pero sí va a ayudar a descongestionar el tráfico. Con la vuelta al cole, como quien dice, porque al final el ritmo de nuestra vida lo marcan los más pequeños y la vuelta a las aulas, estrenamos la semana en la capital con la apertura de la Gran Vía y el resto de las calles del centro de Madrid, que, como sabes, se cortaron al tráfico en esta época. Ha sido una medida experimental que formaba parte de ese proyecto, gran proyecto del ayuntamiento llamado Cero Emisiones, pero que habrá que analizar en los próximos días qué consecuencias pudo tener para vecinos, conductores y comerciantes. De momento sabemos que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pretende que sea un cierre definitivo y que quiere hacer una consulta popular, y así lo ha dicho esta mañana en Televisión Española.
También queremos que haya participación ciudadana. Nosotros queremos hacer consultas, lo mismo que se han hecho consultas sobre la Plaza España, pues hacer consultas sobre el cómo llevar a cabo ese proceso de transformación de la reducción del tráfico en la Gran Vía, ¿no? De su peatonalización. Entonces hay muchas alternativas. Yo creo que una alternativa muy interesante es hacer un tipo de autobús lanzadera que recorra realmente toda la Gran Vía, que impida el que lo que sucede ahora, que coinciden muchos autobuses de líneas diferentes, ¿no?
Bueno, pues podría ser una opción ese autobús lanzadera. Vamos a ver si realmente luego sale adelante. Y hablando de contaminación, acabamos de conocer que han crecido las ventas de los vehículos híbridos en los últimos meses, en concreto en el último año. En unos minutos vamos a hablar de si la contaminación es el motor de este cambio en nuestros hábitos y en nuestras preferencias a la hora de elegir este tipo de vehículos. Son las 12 y 23 minutos. Vamos a ver qué tiempo tenemos en la Comunidad de Madrid para las próximas horas y también para mañana. Y el frío, sí. El frío es la noticia de hoy. Es un frío moderado, propio de esta época, si lo comparamos con la ola de frío que cual manto aterrizado en toda Europa. Donde más ha bajado la temperatura ha sido en la sierra y en las máximas, pero también en las áreas metropolitanas como Madrid o alrededores. Si echamos un ojo al mercurio, nos encontramos con un grado negativo a estas horas en el Alto del León, 3 grados en el puerto de Navacerrada. Aquí en Madrid, donde están nuestros estudios, en la zona de Retiro, tenemos casi 6 grados, 6 grados en Valdemorillo y 7 en Torrelodones. La tónica será similar mañana, eso sí, aparecerán más nubes y no se descartan las lluvias. Las temperaturas seguirán siendo bajas. Nos vamos rápidamente hasta la Dirección General de Tráfico. En su centro de pantalla nos espera Javier Fernández de Heredia. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, tenemos una novedad. En el acceso a Madrid por la 42 se ha producido un accidente en Torrejón de la Calzada, a la altura del kilómetro 28 de los dos carriles. Está cerrado uno de ellos en sentido Madrid. Esta incidencia y la elevada intensidad circulatoria está provocando retenciones de al menos 7 kilómetros desde la localidad toledana de Illescas, 7 kilómetros en el acceso a Madrid por la 42. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
Margarita Pérez nos espera en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal están las carreteras? detalles de la capital.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora la situación muy tranquila en el centro de la ciudad. No tenemos que destacar complicaciones. Vemos poco tráfico en general, algo más intenso en algunos puntos, pero no se registran problemas. Como decimos, tampoco hay ninguna novedad, ninguna incidencia que reseñar. Y por lo tanto, en general predomina la fluidez, tanto en el centro como en la M30. Si tienen que utilizar el coche, pueden utilizarla muy bien, la M30, como vía alternativa al centro. Y ya saben, si vienen al centro, en la medida de lo posible, mejor utilizar el transporte público.
Ana Pastor,
¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Beatriz.
Qué alegría verte la cara, ¿eh?
Pues a mí me da alegría verte, pero no en estas circunstancias, que tampoco es que lo pase mal yo trabajando, pero oye.
Bueno, mujer, algún día había que volver, ¿no?
Sí, es lo que
¿qué
tiene.
¿Qué tal las vacaciones?
Las navidades acaban, como todo. Bien, bien, muy bien.
¿Habrá quien esté Gracias. Deseando que acaben las navidades y quien desee que le marquen unos horarios y una vuelta a la rutina? Y es de eso de lo que estamos preguntando en nuestras redes sociales.
Efectivamente, en @mananamadrid te preguntamos sobre las navidades, que ya son algo que ha pasado. Se han acabado, les hemos puesto el punto final ayer. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Es lo que te preguntamos. Un 75% de los que han participado en esta encuesta opinan que no veían el momento, que es la primera opción que les dábamos. Nadie ha opinado o se ha sumado a la segunda opción, que es mal, me encantan. O sea, que está de la gente ya un poquito harta. Y la tercera opción era necesito rutinas ya. Tiene un 25% de éxito.
Bueno, pueden seguir votando en nuestro Twitter. Somos @mananamadrid. Y también nos puedes seguir en nuestro Facebook.
En La Mañana Cope Más Madrid, en La Mañana Cope Más Madrid, donde te vamos contando cosas, vamos haciendo vídeos de las entrevistas que realice Beatriz aquí en directo. Y tenemos un número de teléfono gratuito para lo que se tercie. Es el 900-950-6006. 950-6006.
No sé, Ana, si coincidirás conmigo, pero cuando bajan las temperaturas, siempre me acuerdo especialmente de quienes más las sufren.
Uh-huh. Yo también, sí. Siempre. Sí, de la gente que está en la calle.
Y siempre claro. Doy gracias de poder tener un techo, de tener una casa, de tener calefacción. Y es que en las últimas horas hemos conocido la historia de Salva, ese madrileño que vivía en la Plaza de Colón desde hace 8 años y que falleció el pasado 2 de enero. Era un hombre joven, tenía 57 años, al que la mala suerte le llevó a la calle. Un estudio norteamericano desarrolla la teoría de que 7 sucesos traumáticos en menos de 2 años y la falta de una red familiar y social dejan a una persona en situación de vulnerabilidad y le dejan que pueda acabar en la calle. Y esa es la historia de Salva, el fallecimiento de su hija, los posteriores problemas con su pareja, la pérdida de trabajo, dieron paso a la depresión y de ahí a la imposibilidad de hacer frente a las deudas. Cuentan desde la ONG Bocatas que cada 2 o 3 días charlaban con él y que Salva les contó cómo llegó a la calle. Era un día cualquiera. Salió a pasear sin rumbo, abrumado por las deudas y la imposibilidad de seguir pagando a su casero. Llegó la medianoche, le entró el sueño y en lugar de volver a su casa se echó a dormir en un banco de la Plaza de Colón junto a otra persona sin hogar. Pasados los días recogió algunos enseres que todavía quedaban en su casa y ya no regresó. 8 años después, el frío se ha llevado a Salva. Pues la historia de Salva es la historia de las casi 2.000 personas que no tienen techo en la ciudad de Madrid. En España, cada 6 días muere uno de ellos y el frío es su peor enemigo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos rozando las 12:30 y con mejores noticias, afortunadamente, viene Arancha Rodríguez. Felices Reyes, ¿se puede decir todavía o ya queda como muy, muy lejano, Arancha?
Pues yo creo que se puede decir todo lo que tú quieras. A ti te permite decir todo lo que tú quieras. Felices Reyes, feliz año incluso otra vez. Y se puede siempre felicitar y alegrar la vida a la gente. Pues es una buena noticia. ¿Por qué no? Incluso feliz lunes.
Feliz lunes, feliz lunes. ¿Y a quién felicitamos hoy en el mundo del deporte?
Pues hoy podemos felicitar esta tarde a Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Oh, es verdad.
Porque a las 6:30 empieza la gala de la FIFA en la que se van a entregar los premios de Best. Y todo parece indicar que Cristiano Ronaldo va a ser el que se lleve finalmente este galardón. Los 3 nominados son Messi, Cristiano Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, así que los tres jugadores de la Liga, y todo parece que será el portugués el que, además de el Balón de Oro este año, pues también se va a llevar el premio de BES, que es la primera edición. Les van a dar un trofeo muy bonito, que es así como la copa que les dan a los campeones del mundo, pero en plata, con el balón así. La verdad que, hombre, pues si no lo
¿qué
tienes...
¿Qué hace Ronaldo con tanto premio?
Pues tiene un museo.
Tiene un museo.
En Madeira,
vale,
claro. Sí, sí, sí.
Que, ¿dónde va? Menuda casa tiene que tener, ¿no?
En Madeira, donde tiene todo eso, pero vamos, imagino que también en su casa pues tendrá algún apartado, ¿no? Para todos los galardones y para todos los premios que recibe o que está recibiendo a lo largo de su carrera. Así que, por ejemplo, puedes felicitar a Cristiano, pero también, por ejemplo, a lo mejor puedes felicitar a Zidane, porque Zidane también está nominado para entrenador del año, ¿no? Mejor entrenador del año, junto a Claudio Ranieri y también junto a Fernando Santos, el seleccionador de Portugal. Así que aquí hay más dudas, parece que está más apretado y no sabemos con certeza si va a ganar Zidane o no. Tampoco lo sabemos en el caso de Cristiano, pero parece que sí. Y veremos a ver, ¿no? Si el francés, imagínate qué año, que ha ganado la Champions, que ha ganado
ha sido un buen año,
la Supercopa,
desde luego.
Que ha ganado el Mundialito de Clubes, que tiene el equipo primero, pues la verdad que mejor no le podrían ir las cosas al entrenador francés. Además, se va a desvelar el 11 que han elegido los jugadores a través del FIFA Pro, ¿no? Que es todos los futbolistas de las ligas más importantes del mundo votando lo que sería el 11 ideal de cada año. Veremos a ver cuál es el 11 de este año. Hay muchos jugadores del Real Madrid, también jugadores del Atlético, también jugadores del Barça. Pero bueno, esos son todos los premios. Luego la gente estará contenta por los resultados del fin de semana, unos más que otros. Por ejemplo, los del Madrid y los del Atlético están muy contentos porque el sábado los dos ganaron. El Real Madrid goleó al Granada y el Atlético ganó en un campo difícil en Eibar. Así que uno es primero, el Real Madrid, con 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla, que es segundo, 5 sobre el Barcelona, que es tercero, y luego está el Atlético de Madrid, que es cuarto. Así que ha empezado bien el año para los equipos madrileños de primera división. En el caso de la segunda, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido la victoria del Getafe, que ya es tercero, y luego hemos tenido 2 empates a 0 para empezar el año, del Alcorcón y del Rayo Vallecano. Y en baloncesto ganó el Madrid, pero perdieron el Fuenlabrada y también perdió Estudiantes. Así que muy muy de todo ha habido.
Pues hoy en el programa, fíjate, Arancha, ya que me has mencionado a Zidane, vamos a hablar de un nuevo máster que pone en marcha la Federación Española de Fútbol.
¿Ah, sí?
Han empezado ya las clases en Las Rozas y es para entrenadores.
Ah, muy bien.
Para, de alguna manera, pues profesionalizar más, si cabe, la profesión de el entrenador.
Pues seguramente así que Zidane hablaremos. Podría dar una clase maestra, ¿no?
¿Qué te parece?
Pues sí.
De hecho, así conocimos la historia, los futuros Zidane.
Claro, 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 los futuros Zidanes.
Lo contaremos aquí, en Herrera, en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Mediodía. COPE más Madrid. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a hacer la compra y lo vamos a hacer hasta Supermercado Simple, donde nos espera nuestra amiga Pilar Carretero. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Fenomenal. ¿Fueron buenos los Reyes?
Muy buenos, muy buenos. ¿Y vosotros? Seguro que también.
Seguro que también. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué ofertas tenemos en Supermercado Simple en este lunes?
A ver, mira, ¿sabes qué pasa? Que después de las Navidades, la mayoría de las personas hemos cogido algún kilito. Entonces, pensando en eso, Simpli nos ha preparado una serie de ofertas que nos van a venir de maravilla. Por ejemplo, alcachofas Alta Cocina de Navarra en frasco de cristal, 1 euro. Los espárragos de la misma marca, 1 euro. Los pimientos del Quillo del Pilar de 350 gramos, 1 euro. Las truchas, la unidad, 1 euro. O sea que estamos, como habéis podido comprobar, con la campaña de todo a 1 euro.
Todo 1 euro, fantástico. Está fenomenal para empezar el año y ayudarnos en esta cuesta de enero.
Ajá. Para eso está preparado, para eso.
Muchísimas gracias, Pilar Carretero, desde la tienda de Ramos Carrión, Supermercado Simpli. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91 331 3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues aunque en los últimos días han bajado de manera importante las temperaturas y lo estamos sufriendo, esas primeras heladas del año, lo cierto es que el otoño ha sido muy amable, las navidades han tenido unas temperaturas apacibles, agradables, pero todo esto tiene también un punto negativo y es que ha contribuido a que los índices de dióxido de nitrógeno en la atmósfera fueran altos y ya sabes que hemos vivido episodios, pues el 2 y el 3 de contaminación en la ciudad de Madrid y se ha restringido el tráfico a los vehículos privados. Hemos conocido una noticia que, bueno, nos ha llamado la atención y es que durante el 2016 en Madrid las matriculaciones del coche eléctrico, por ejemplo, han subido un 51% y los híbridos un 68%. Así que nos hemos preguntado, bueno, además de prohibir la entrada del vehículo privado al centro de Madrid, ¿sería una alternativa el coche híbrido? ¿Sería una alternativa el coche eléctrico? Además, hemos encontrado otra alternativa que nos ha gustado mucho y que tiene que ver con una aplicación. Existe la aplicación Valet, que recoge tu coche donde sea, te lo lleva a un parking y cuando lo vuelves a necesitar, te lo devuelve. Con lo cual, a lo mejor, con que llegues cerca de la ciudad de Madrid sin meterte en el centro, ya tienes solucionada la movilidad. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Adolfo Randulfe, que es director de comunicación de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Turismo y Camiones. Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Y Carlos Jiménez, que es CEO de Valet. ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días.
Empezamos hablando con Adolfo. ¿Renta adquirir hoy en día un vehículo híbrido o eléctrico o todavía no? Todavía están unos precios muy altos.
Los precios son altos, pero todo depende del uso que le vayas a dar. Hoy en día el vehículo eléctrico, aunque ya los hay con mucha autonomía, sobre todo está indicado para ciudades como Madrid, con grandes ciudades donde cuando hay episodios de alta contaminación, pues no está restringido su uso en este caso en Madrid, en la Almendra Central.
Yo me quiero comprar un coche. ¿Qué preguntas me tengo que hacer a la hora de elegir un vehículo? Y más en estas circunstancias.
Un vehículo eléctrico.
Un vehículo en general, en función de mi movilidad.
Pues saber los kilómetros que vas a recorrer al año y dónde los vas a hacer. Y en función de ello, pues elegir el tipo de mecánica y si, por ejemplo, solo lo vas a utilizar principalmente en Madrid, pues bueno, plantearte el hacer una compra de un vehículo eléctrico.
Y a la hora de elegir eléctrico o híbrido, ¿cuáles serían tus consejos o recomendaciones?
Volvemos a lo mismo. Depende mucho del uso que le vayas a dar. Si vas a viajar también por carretera, está más indicado, obviamente, el híbrido porque no tendrás problemas de autonomía.
Adolfo, siempre se ha dicho que uno de los grandes problemas para que no terminara de estandarizarse, ¿no?, el coche híbrido y eléctrico en ciudades como Madrid era la falta de puntos de recarga. ¿Esto se va solventando cada vez además o estamos lejos de un número ideal?
Va poco a poco, pero bueno, en función todavía también es verdad que el parque móvil de vehículos eléctricos es muy bajo, con lo cual, pues bueno, no se sabe muy bien qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? Si hay que tener... Lo ideal sería que hubiese muchos más puntos de recarga de los que hay para que así el vehículo eléctrico pues tuviese una mejor, digamos, una mejor aceptación por parte del público.
¿Y cómo surgiría esa debería ir creciendo? ¿Quién va midiendo el número de vehículos y esos puntos de recarga?
midiendo, bueno, las estadísticas nos dicen el tipo de vehículos que se vende mes a mes, día a día, y sabemos los vehículos que se matriculan día a día, eléctricos o de cualquier otro tipo.
¿Cuánto importante es el cambio también de mentalidad en el conductor?
Exacto. De momento, el cambio más temido hacia un vehículo eléctrico es el miedo a la autonomía, es decir, me voy a quedar sin batería hasta que enchufe donde tengo el enchufe más próximo. Eso con un vehículo de motor térmico no pasa, porque todo el mundo sabemos dónde hay una gasolinera y hay muchas. No pasa lo mismo con los puntos de recarga.
Seguimos hablando y lo hacemos ahora con Carlos Jiménez, que es CEO de Valet. Bueno, surge esa necesidad de, una vez que alcanzamos puntos altos de contaminación en Madrid, de decir, ¿qué hacemos con el coche? Y de repente, pues, ¿creáis esta aplicación o ya estaba creada y es ahora cuando veis que realmente le podéis sacar una rentabilidad a la aplicación Valet?
Bueno, nosotros habíamos lanzado ya previamente, porque Valet lo que aporta es no solo ayudar al conductor cuando tiene problemas de circulación dentro de Madrid, como ha ocurrido estos días, en los que solo podrían circular ciertos vehículos o que no podías aparcar en la zona del aparcamiento regulado, pero con nosotros sí podías aparcar porque lo llevábamos a un parking, ¿no? Todo esto en realidad viene en que los usuarios a día de hoy tardan unos 20 minutos en encontrar un sitio para aparcar, de media. Y todas estas personas dando vueltas hasta que encuentran un sitio para aparcar son los que causan el 30% del tráfico urbano y el 30% de las emisiones en los centros urbanos. Y de ahí que el poder aparcar no esté restringido con nosotros, porque nosotros hacemos el aparcamiento dentro de un garaje y no tienes el usuario que estar dando vueltas.
¿Cómo funcionáis?
Pues un usuario coge la aplicación, dice dónde va, y nosotros cuando él llega le estamos esperando. Recogemos su vehículo y lo aparcamos en uno de nuestros parkings privados. Cuando quiera el coche de vuelta, le da un botón y se lo devolvemos donde esté.
¿Y hasta dónde llegáis con el servicio de Valet?
Pues mira, acabamos de ampliar, lo vamos a comunicar esta semana, pero acabamos de ampliar la zona y cubrimos ahora mismo un área aproximadamente de 2.000 campos de fútbol. Es un área bastante grande y cubrimos principalmente lo que es
el área de Madrid capital,
la almendra central de la M30. Hay ciertas zonas en las que no llegamos, pero lo principal lo cubrimos.
Estos días que hemos tenido los episodios de contaminación, ¿habéis notado a lo mejor un incremento de las descargas de la aplicación?
Un montón. No solo en descargas, sino en el uso. Hemos detectado que muchos de los usuarios han utilizado nuestro servicio para precisamente poder no solo saltarse la necesidad o la prohibición de tener que aparcar, sino para contribuir.
¿Y cómo os conocen?
Pues el boca a boca está funcionando muy bien. Cuando nos utiliza un usuario, la verdad es que vienen muchos usuarios recomendados por este mismo, y luego pues estamos haciendo ciertas campañas en redes sociales y demás.
¿Habrá quien le dé un poco de reparo dejarle el coche a un desconocido?
Sí.
¿Qué garantías tiene? Porque claro, llega un señor, se lleva tu coche y te quedas con cara de, pero me lo devuelve, ¿no?
He de reconocer que incluso yo mismo, la primera vez que puse en marcha el servicio, me costó, ¿no? Y es ese sentimiento que tenemos en España. Pero no tienes por qué preocuparte. En la aplicación siempre aparece dónde está tu coche en todo momento. Y siempre está en un parking vigilado y demás. Y además tenemos un seguro que cubre hasta 1 millón. Con lo cual no hay ningún problema.
¿Cómo reconocemos al conductor de Valet?
Mira, primero van de naranja, se les ve a leguas y van con un cartel en la espalda, un letrero que pone Valet. Pero principalmente cuando tú solicitas un aparcacoches, lo que aparece en la aplicación es la foto, el nombre y un código de seguridad para que sepas detectar quién es y que sepas a quién le estás dando el coche en todo momento.
¿Por qué les llamáis runners?
Se llamamos runners porque al final recorren Madrid, ¿no? Y cierto.
Digo, a ver
es
si es que vienen corriendo los.
No, van en patinete, de hecho. Van con un patín que les ayuda a recorrer distancias de una manera mucho más ágil. Y bueno, por eso es lo de runners.
Bueno, ¿y el casting para elegir a los conductores? O sea, no solo tienen que conducir bien y con seguridad para cuidar esos vehículos que les dejamos en sus manos, sino además montar en patinete.
Eso es. No solo tienen que ser conductores, tienen que tener un buen trato, porque al final tienen que generar esa confianza para que el usuario se vaya tranquilo, y además tienen que estar en forma para ir en patinete por Madrid.
Ese es el perfil del conductor de Valet. ¿Hay alguna mujer, por curiosidad?
Tenemos personas que estamos entrevistando ahora que probablemente se incorporen, pero de momento no tenemos ninguna.
¿Solo estáis en Madrid?
De momento sí.
¿Perspectivas de futuro?
Pues queremos abrir antes de que finalice la mitad del año, seguramente en Barcelona, y me gustaría estar mirando fuera de España ya para finales del año.
Adolfo Randulfe es director de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Turismos y Camiones. Estábamos hablando de que han subido las matriculaciones de coches eléctricos, por ejemplo, en Madrid durante el año pasado. Subieron un 51%, un 68% si hablamos de coches híbridos. ¿En estos momentos existen ayudas?
En este momento no. En este momento no, y cada vez que se acaban los fondos de las ayudas, notamos que las matriculaciones de vehículos eléctricos bajan.
Baja, claro.
Va muy paralela la curva a cuando llegan las ayudas a cómo se incrementa las matriculaciones de eléctricos. Por eso creemos que si de verdad se quiere fomentar este tipo de matriculaciones, sí hay que tener ese tipo de incentivo para que estos coches se popularicen más.
Desde ANFAC, ¿cómo veis las políticas de movilidad del Ayuntamiento de Madrid?
Creemos que hemos presentado alguna alternativa con el Ayuntamiento. Bueno, ellos han tomado su opción de matrícula par o impar, por ejemplo, en estos casos. Nosotros hace ya unos meses nos reunimos con el consistorio, con los responsables del consistorio, y propusimos que se hiciesen las restricciones en función de cómo esté etiquetado nuestro coche. Si tú haces la distinción de par impar para la restricción, te quitas el 50% del tráfico. Nosotros de ANFAC creemos que si tú dejas pasar coches etiquetados por la DGT como Eco, la B y la C, que estas etiquetas que nos han mandado a todos a casa últimamente, restringiríamos solo el 30% del tráfico, pero eliminaríamos el 50% de las emisiones.
Bueno, algo se ha escuchado, ¿no? Porque sí que se ha dejado pasar a los coches Eco. En la Gran Vía, por ejemplo, sí se les ha dejado pasar.
Efectivamente.
Y han tenido libertad de movimiento por la ciudad.
Exacto, solo a los Eco. Nosotros, nuestra propuesta es que, todos aquellos coches que tienen la etiqueta de color verde puedan acceder a la Almendra Central, y así, como te decía, la cantidad de emisiones sería... se restringiría, pero podría la gente usar el coche hasta un 70%, el 70% de los coches podrían acceder al interior de la Almendra Central.
¿Qué futuro veis para Madrid y en este sentido para la evolución de la contaminación? ¿Cómo lo veis desde ANFAC?
Desde ANFAC siempre se apuesta por lo que todo llamamos nosotros movilidad inteligente, o sea, no tienes por qué ir con el coche hasta la última esquina de la ciudad. Hay sitios donde habrá restricción de tráfico o no, en función de muchas variables, y creemos que es un complemento perfecto el vehículo particular con transporte público, con sistemas de car sharing como pueden ser Car2Go o eMove. Aquí no hay ningún problema en ese aspecto.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. A Adolfo Randulfe, director de comunicación de ANFAC, y Carlos Jiménez, CEO de Valet. Gracias y hasta pronto. Seguimos moviéndonos por la ciudad de Madrid, y cuanto más sostenibles seamos, muchísimo mejor. Son las 12:47. Vamos a hacer un alto en el camino. Y a la vuelta voy a hablarte de una iniciativa que nos llega desde el Teatro Real. Sí, y es que acaba de nacer una fundación de amigos del Teatro Real.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que enero está para renovar con Amuebla Más, ¿verdad? Te lo estamos diciendo todos los días desde Herrera en COPE, para todas las emisoras de COPE Más Madrid. En enero, desde Amuebla Más, nos hacen una oferta difícil de resistir, y es que te van a dar 150 euros por tu viejo sofá si te compras, por ejemplo, un tres piezas, una cheslón. Además, en Amuebla Más puedes llevarte el proyecto en 3D para que veas cómo va a quedar ese diseño de salón o de habitación en tu casa totalmente gratuito. Ese proyecto los tienes cerca de ti, están en Madrid y también están en internet en amueblamas.com. Si quieres ir a Madrid, su tienda está en Avenida Oporto 49, y si les buscas en Arganda del Rey, están en Avenida Madrid 56. Ya sabes, renueva con Amuebla Más. Bueno, pues vamos a asistir a un nacimiento. Sí, sí, a un nacimiento. El de la Fundación Amigos del Teatro Real. Su objetivo es que tú, yo, quien quiera, pase a apoyar de manera privada los proyectos que se desarrollan en él. Se trata, en definitiva, de que la sociedad civil seamos mecenas de esos proyectos culturales y sociales, igual que ya ocurre con otras instituciones culturales como son el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. Borja Azcurra es director de patrimonio, de patrocinio y mecenazgo del Teatro Real. ¡Buenos días!
Buenos días, Beatriz.
¿Qué
tal? ¡Feliz año a todos los oyentes!
¡Feliz año! Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de que nos convirtamos en mecenas del Teatro Real.
Bueno, pues el Teatro Real que cumple este año 20 años de su reapertura y el año que viene cumple 200 años desde su primera piedra, pues ha trabajado muchos años en un modelo económico en el que la sociedad civil y principalmente las empresas han ayudado a que no solo dependa financieramente de la parte pública, antes era una combinación público-privada que sostiene ahora mismo a un presupuesto de 50 millones de euros más o menos. Nos faltaba que las personas individuales nos echaran un cable y quisieran apoyar a la primera institución cultural de las músicas y la tercera en el ámbito de la cultura según la Fundación Contemporánea que salió el año pasado. Uh-huh. Con lo cual queremos que todos los que tienen un cariño por la ópera y por la cultura pues echen un cable pues, de unos pequeños euros al Teatro Real.
¿Y cómo marcha? ¿Cómo marcha esta suma
pues
de amigos?
Lo pusimos en marcha hace poquito y estamos teniendo alrededor, ahora mismo tenemos 500 amigos y vamos creciendo poco a poco. Y la verdad es que aquellos que tienen pues un interés por la ópera, pues con todas las ventajas que les estamos dando, pues desde descuentos a cambios de entradas, pues está funcionando muy bien. Y queremos que aquellos que tengan también, no solo por la ópera, sino por la cultura, el Teatro Real es una gran institución cultural de España y de Madrid, pues que nos echen un cable y que nos sigan apoyando como lo hacen otras personas, los abonados o las empresas.
Yo estoy entendiendo esto como un crowdfunding, ¿no?
Exactamente.
Entonces, significa que nuestros madrileños, si son mecenas, van a tener un beneficio también.
Exactamente. O sea, lo que proponemos es, tenemos el menor de las categorías, que es desde 120 euros, que fiscalmente se queda en 30 euros, nada, hasta unas categorías de 6.000 euros. Pues lo que proponemos es, con micro crowdfunding, que lo has dicho perfectamente, Beatriz, pues todos los madrileños que tienen un activo y un patrimonio brutal como es el Teatro Real en frente del Palacio Real, que ahora mismo es un motor de la cultura, pues pueden echar un cable y nos pueden ayudar al desarrollo económico del teatro.
¿Y cuáles son esos beneficios que tiene el amigo benefactor?
Pues mira, ahora mismo lo que les proponemos es descuentos para entradas y recitales, que puedan hacer cambios de sus entradas, venta anticipada, que funciona realmente bien, Beatriz. O sea, tener la posibilidad de poder comprar antes de que lo haga la gente que no es amiga, pues funciona muy bien. Les damos acceso al Salón Goya, tenemos desayunos de presentación de la temporada. Bueno, son una serie larga de ventajas que principalmente son los descuentos y la venta anticipada, lo que les proponemos a vuestros oyentes.
Veo que además la Fundación Amigos del Teatro Real tiene previsto desarrollar iniciativas como puedan ser coloquios, exposiciones, conferencias, cursos. ¿Cómo habéis planteado este 2017?
Pues lo que vemos es ligado a la propia temporada de ópera. Entonces, lo que les proponemos a los futuros amigos de oyentes de la COPE es que al hacerse amigos les vamos a ir notificando mes a mes las diferentes actividades que hay. Pues lo más valioso, yo creo, en cuanto a esto que dices de las exposiciones y de las charlas, es que el John Matagos, el director artístico, que lo está haciendo bárbaramente bien y con la programación, y así lo están reflejando pues los abonos y la taquilla del teatro, nos cuente en primera persona muchas veces cómo va a ser la ópera. Y eso para los amigos, para los oyentes, para los abonados, es de un valor incalculable.
Si queremos ser amigos del Teatro Real, ¿qué tenemos que hacer, Borja? Cuéntanos.
Es muy fácil. llamar a, escribir a amigosdelreal.com y lo tendrá de forma online muy rápido, o bien llamando al 915-160-702, repito, 915-160-702, y tendremos aquí un equipo que le atenderá cariñosísimamente para que se pueda hacer de Amigo del Real.
Hablamos con Borja Azcurra, es director de patrocinio, mira que digo patrimonio, no, es patrocinio y mecenazgo del Teatro Real. Borja, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen 2017, Beatriz.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen.
Oye, Ana, ¿cómo ha vuelto?
¿Este Melendi?
Oye, este Melendi, este Melendi, lo que nos ha cambiado, ¿eh?
Pero tiene un deje, que es personal.
Quítate
totalmente
las gafas, dice Melendi en este nuevo disco. Quítate las gafas.
Pues yo no le voy a hacer caso, si no
estás
te importa.
Estás como suéltate el pelo, suéltate la melena.
Bueno, pues mira, te voy a contar que estabas hablando con Borja Azcurra, del Teatro Real, de la Fundación de Amigos del Teatro Real. Pues sabes que hay Ventex 20, que es la iniciativa que tiene el Consorcio Regional de Transportes, que da un montón de beneficios y sortea entradas y actividades para los jóvenes que son usuarios del abono transporte. Bueno, pues dentro de las cosas que ofrecen en este mes, que acaba de empezar, hay una iniciativa que está relacionada con el Teatro Real, es el espectáculo Billy Bat. Es una representación que es sorprendente, que va a comenzar el 24 de enero y es una de las regalos, sorteos a los que pueden acceder los más jóvenes a través de la página Ventex con X, Ventex 20 con
es
número.
Que es complicado,
es que es un poco difícil, ahora lo ponemos en las redes.
Es un juego de palabras.
Con V, Ventex20 con número.com, tú accedes a través de esta web a los sorteos. O sea que bueno, para que veas tú qué cosas tan interesantes muchísimo ofrecen para los jóvenes.
Está fenomenal, sí. Lo que hay que hacer es no perderlo de vista, ¿eh? No perder esas oportunidades que están al alcance de nuestros jóvenes madrileños. Bueno, hablábamos del giro que le ha dado a su carrera musical Melendi, y es que en esta vida o se evoluciona o te quedas estancado. Y yo voy a hablar ahora de cómo evoluciona también la odontología. Nos vamos a ir hasta Clínica Dental Alcalá. Voy a saludar al doctor Llanos, director de la clínica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días y feliz año, Reyes y todo eso.
Sabemos lo que le gusta, la historia de la odontología, y me imagino que va de la mano de cómo evoluciona también la técnica en la odontología. Hoy vamos a hablar de nuevos materiales estéticos y en concreto del circonio, lo que aporta a la salud dental. ¿Qué nos podría contar, doctor?
Son una serie de materiales nuevos, estrictamente estéticos, funcionales también, pero sobre todo estéticos, y sobre todo son mucho más biocompatibles. No hay ningún tipo de alergia. Y muchas personas se habrán visto en más de una ocasión que alguien lleva o ellos mismos llevan una pequeña prótesis de metal cerámica y se le ve el bordecito negro. Pues eso ya ha pasado a la historia, porque el circonio es un material cerámico blanco en el cual se carga la cerámica por encima y es totalmente, tiene una mayor estética, una mejor fluorescencia a la luz y bueno, es mucho más bonito, más cálido al contacto con el organismo, no produce ningún tipo de rechazo.
No hay alergias tampoco,
nada,
claro.
No existe alergia al circonio. Yo no conozco a nadie en el mundo que sea alérgico a la cerámica.
Entonces estamos frente a algo que es una solución estética, pero también de salud, porque me imagino que antes los materiales podrían tener alguna incompatibilidad con el paciente.
Sí, y sobre todo, dice, bueno, metales nobles, pues yo he tenido pacientes que nos hemos vuelto todo el equipo aquí locos, y hay pacientes que son alérgicos al oro, o sea, que una cosa bastante inusual, ¿no? Uh-huh. Y así que diferentes materiales, siempre uno va a encontrar a alguien que es alérgico a ese material. De momento no hay alergias ni al titanio ni a los materiales cerámicos.
¿En qué momento se utiliza? ¿Y para qué? ¿Y para quién está recomendado?
Fundamentalmente es para zona de estética, de alta estética, sobre todo artistas y todo ese tipo de gente que nos requiere una alta estética, uh-huh, porque vive de su imagen, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues es muy, digamos, compatible, mimético, el organismo es muy agradecido con ese tipo de materiales, no lo rechaza, o sea,
todos son ventajas.
Sí, son todas ventajas. Lo que único no es inconveniente, lo que sí que hay que tener una preparación muy buena. O sea que no todo el mundo puede mandar poniendo, le pongo circonio y ya está.
Claro, pues voy a dar el teléfono de los profesionales que trabajáis en Clínica Dental Alcalá. Es el 91-356-6077, 91-356-6077. Hoy hemos hablado con el doctor Llanos, director de la clínica. Feliz comienzo de semana, doctor, y gracias, como siempre.
Gracias, y a ustedes también.
Hasta pronto. Vamos con las noticias y enseguida volvemos con Mediodía en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:07, arranca Mediodía en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Ya hasta las 2 de la tarde vamos a seguir contándote historias de Madrid y los madrileños. Hoy se habla mucho de movilidad y es que con la vuelta a los colegios se incrementan los vehículos en nuestras carreteras y volvemos de nuevo a los atascos tanto en los accesos a la ciudad de Madrid como por ejemplo en la propia ciudad de Madrid. Se ha hablado también de la posibilidad de que en esta próxima legislatura se cree un busvao en la 2 y en la 5. Te lo contaba yo hace unos minutos. De hecho, la comunidad se lo pide a Fomento y ya el ministro de Fomento, cuando se reunió hace unos días con la presidenta Cristina Cifuentes, dijo que estaba en sus planes que se escribiese negro sobre blanco en este primer trimestre del 2017, pero que faltaba dinerito para que fuese similar al busvao que tenemos en la 6. Funcionaría de manera bastante similar y es dándole prioridad a los vehículos de alta ocupación y a los autobuses. De movilidad también se habla en la ciudad de Madrid y quien deja el titular en esta jornada de lunes 9 de enero es nuestra alcaldesa Manuela Carmena. Ángel Correas es jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué me puedes contar?
A ver. Pues mira, el titular lo deja Carmena, en concreto este, que ha dado esta mañana, que sí, es difícil que se le quite de la cabeza a la alcaldesa esto de peatonalizar la Gran Vía, ¿vale? Yo creo que es algo que ya tienen decidido desde el principio, y bueno, pues ahora lanzan, por ejemplo, cosas como que se puede consultar a la gente sobre este asunto.
También queremos que haya participación ciudadana. Nosotros queremos hacer consultas, lo mismo que se han hecho consultas sobre la Plaza España, pues hacer consultas sobre el cómo llevar a cabo ese proceso de transformación de la reducción del tráfico en la Gran Vía, ¿no?
Bueno, consultas
ciudadanas. Pero esto es efectivo
ciudadanas.
Porque entre consulta y consulta al final no se ejecuta.
Hombre, yo no sé si será efectivo o no. Yo creo que les da un poco igual lo de la consulta porque la decisión ya la tienen tomada. Es una manera de afianzar o darle más carta a naturaleza, darle credibilidad a la decisión que ya han tomado, que es la de peatonalizar la Gran Vía, o al menos eso parece, porque todos los pasos que va dando el ayuntamiento se dirigen a ese sentido. También lo entiende así la portavoz del PP del Ayuntamiento de la Capital, Esperanza Aguirre, tanto que propone la construcción de un túnel que vaya desde Cibeles a Plaza de España. Porque claro, dice, si se va a peatonalizar una arteria principal de Madrid, pues habrá que coger y construir un túnel que vaya por abajo.
¿Tú te acuerdas cuando la Gran Vía estaba continuamente en obras, ¿no? Y estaban siempre levantadas las aceras y tal? Pues hay una anécdota de un actor, Daniel Evito, que dijo, por favor, cuando encuentren el tesoro, avísenme. Porque es que no había semana donde no estuviera una acera levantada y se cubría y a lo mejor pasaba un mes y volvían de nuevo a levantar esa acera. Pues como se haga un túnel subterráneo, nos esperan pues más de 3 años de obras.
Pues no lo sé, es la propuesta de Esperanza Aguirre. Dice que hay que estudiarla, que se pregunte a los técnicos. Yo me imagino que allí hay multitud de líneas de metro que se cruzan unas con otras. Pues estamos en pleno centro de Madrid, aparte de Alcantarilla y demás, el túnel debería de ir bastante profundo. Pero bueno, yo no soy ningún técnico en ese sentido. Y para eso, pues sí, bueno, es lo que te decía. Hay varias, no una, sino varias líneas de metro que cruzan por la zona. Y en fin, hacer un túnel, pues sería desde luego costoso. en todos los sentidos. A ver qué pasa, a ver qué es lo que dicen, porque también es verdad que habrá que tener alguna alternativa si cierras una de las arterias principales de Madrid que conecta, por ejemplo, la entrada por la 5 con el centro de la capital en la zona de Cibeles. A ver qué pasa con eso, porque alguna alternativa se tiene que dar también para el tráfico privado. Y hablando también de la Gran Vía, el consejero de Transportes, Pedro Royán, digamos que ha sacado hoy la factura. Dice que ha costado más de 9 millones de euros el corte de Gran Vía por el incremento del servicio del Metro de Madrid, y le lanza a la alcaldesa esta reflexión acompañada también de un tono irónico con una propuesta. Escucha.
Desde luego lo que sí que se tiene que efectuar es una reflexión serena y ofrecer las alternativas que sean pensadas no solamente para los usuarios del transporte público, sino también para aquellos que deciden optar por su vehículo particular. A la previsible peatonalización parece ser que se van a cumplir las palabras de doña Manuela. Yo espero que también se cumplan las palabras de doña Manuela cuando hizo referencia que estaba dispuesta a participar en la financiación de Metro de Madrid.
Bueno, participar en la financiación de Metro por parte del ayuntamiento. Sí, ese rintintín es que le ha costado más de 9 millones de euros, según los cálculos de Metro, y ahora pues de alguna manera viene a decir que hay que compartir gastos, que hay que acoquinar también con parte del gasto que supone el cierre de la Gran Vía.
Ir de la mano. Bueno, pues seguiremos conociendo las noticias de Madrid. En unos minutos volveremos a actualizarlas y tenemos el informativo mediodía a las 2:20. Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
La noticia la encontramos ahora en las carreteras de la región. Nos vamos hasta el centro de pantallas de la DGT. Israel Martínez, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación. Así que, insistimos, tranquilidad a nivel de servicio blanco, tanto en la red principal como en la secundaria.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Mazzucchi. Feliz año, que tantos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el tráfico en la ciudad?
Bueno, pues en principio con unos niveles de circulación muy bajos. Jornada en principio a esta hora muy tranquila para la circulación. Como ya saben, los conductores hasta ahora ya pueden circular por Gran Vía, Mayor y Atocha con normalidad, sin las restricciones de Navidad. A esta hora no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación, algo más de intensidad como suele ser habitual en algunos puntos del centro, pero en general la situación es muy tranquila.
Y el frío es noticia hoy, un frío moderado y propio de esta época si lo comparamos con esa ola de frío que aterrizaba en Europa en los últimos días. Donde más han bajado las temperaturas es en la sierra, las máximas, pero también en las áreas metropolitanas. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, donde están nuestros estudios de la cadena COPE, cerca de los 8 grados, 5 grados en la zona de Barajas, 6 grados en Aranjuez, 8 en Valdemorillo, 2 en Somosierra, 0 en el Alto del León y 3 en el puerto de Navacerrada. Y para mañana vamos a tener un día, bueno, de nubes medias y altas. En algunos puntos de la región incluso podrían llegar a cubrirse los cielos, dejándonos precipitaciones de carácter débil. Pero eso será ya de cara a la tarde.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues en mediodía, en COPE más Madrid, tenemos también la información de nuestra iglesia más cercana y saludamos a Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Por dónde van las noticias de hoy?
Pues mira, vamos a hablar de una cuenta en Twitter, la cuenta del Cardenal Osoro, que estrena perfil en Twitter, @cardenalosoro, y donde vamos a encontrar todas las reflexiones diarias y los comentarios al Evangelio del Arzobispo de Madrid. Este perfil se suma a otras iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos meses para acercar a los madrileños la realidad de la Iglesia diocesana y la actividad de su obispo, por ejemplo, el boletín digital InfoMadrid o la nueva cuenta de Twitter de la que hablamos hoy. Además, muy pronto el arzobispado presentará una nueva web más accesible y de ello hablaremos también aquí, Beatriz. Hablamos también del sexto barómetro de la familia encargado por The Family Watch a la consultora GAD3, que está patrocinado además por la Fundación Madrid Vivo. Entre otros aspectos, el barómetro revela que en torno a 2/3 de los españoles creen que la familia sigue sin tener reconocimiento público o que la comunicación de las familias, a pesar de las nuevas tecnologías, ha empeorado.
Bueno, pues estas son las noticias de nuestra iglesia más cercana. Amparo, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Es la 1:15. Cada día nuestro compañero, el cronista de la Leal Villa Ángel del Río, le dirige unas palabras a la alcaldesa de Madrid. ¿De qué nos hablará hoy? Lo escuchamos.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, ya hemos dejado atrás las largas y polémicas navidades. Polémicas por el cierre al tráfico privado de la Gran Vía, Atocha y Mayor, y por las restricciones circulatorias a causa de los niveles de contaminación, cuyas exigencias ustedes elevaron por encima de las que marcan la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud. Pero ha habido una noticia navideña que quizá ha pasado un poco de inadvertida. Se trata del Belén de la Comunidad, instalado en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, que recreaba el Madrid de Carlos III. No me extraña, señora alcaldesa, la expectación que levantó, lo que produjo largas y lentas colas para visitarlos. Y es que mereció la pena. Se me acaban los calificativos para definir ese extraordinario Belén con maquetas de los principales monumentos y edificios de la época, cada una en sí misma una obra de arte, pasando por las figuras que recreaban los personajes de aquellos tiempos del mejor rey alcalde, así como el ambiente de ese Madrid de la Ilustración. No merece tanto esfuerzo que quede arrinconado en un almacén, en un conjunto, una auténtica obra de arte, y desde aquí pido a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que estudie la posibilidad de exhibir de forma permanente ese Belén en un museo o en un centro cultural. Merece la pena que quede expuesto para el disfrute de madrileños y visitantes de la ciudad. Es en su conjunto una pieza irrepetible y hay que conservarlo.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Buah! ¡Qué pereza me da!
En Autocesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autocesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autocesa.com. Abierto domingos y festivos.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, en realidad es que el amor tiene pocas explicaciones, ¿verdad? Estábamos escuchando precisamente este tema de pereza. Y vamos a hablar ahora de la necesidad, sí, de volver a las rutinas. Después de tanto exceso, exceso en el gasto, en las comidas, en la bebida, en los regalos. Parece que también el cuerpo te pide volver a tu ser y empezar a tener horarios y empezar a tener un orden en la actividad física. Es que estas tres semanas pueden llegar a ser muy largas, sobre todo porque se nos desentrena la voluntad, la buena voluntad de hacer las cosas que tenemos que hacer para conseguir nuestro orden. Bueno, pues pensando en cómo te puedas sentir hoy de perdido o de perdida, hemos hablado con Rosa Quintana. ¿Qué hacemos para ayudar a nuestros oyentes? Rosa Quintana es coach experta en motivación y en hábitos saludables. Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Beatriz? Qué curioso que hayáis elegido una canción de Pérez para hablar de hábitos saludables.
¿Verdad? Es una paradoja, la vida es así.
Es muy paradójico, sí.
Bueno, pero es que yo creo que necesitamos un poquito de una inyección de ánimo que nos venga de tu parte, Rosa Quintana, que siempre lo consigues. Y como suele ser muy duro los comienzos del año y especialmente el volver a las rutinas, los niños necesitan pues eso, sus horarios, y hoy es su primer día de colegio. ¿Por dónde empezamos?
Mira qué buen ejemplo has puesto tú. Dices, los niños necesitan volver a su rutina. ¿Qué hacemos con los niños, con nuestros hijos, para que vuelvan a su rutina?
Horarios.
Horarios, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacemos para que se cumplan los horarios?
Bueno, hija, pues empezamos por acostarnos un poquito más pronto, ¿no? A lo mejor, algunos.
Ahí está. Es decir, tan sencillo como dar pasos, tomar acción. Mira, Beatriz, está comprobadísimo que tener hábitos saludables es imprescindible si queremos tener una vida sana y activa. Es decir, si queremos tener una buena salud, si queremos tener buen humor, si queremos tener la mente trabajada, dar de sí para las distintas tareas que tenemos que realizar a lo largo del día. Si queremos estar bien y sanos y felices, tenemos que tener hábitos saludables. O sea, es incompatible una vida sana con hábitos poco saludables. Y aunque a veces miremos hacia otro lado como si la cosa no fuera con nosotros o como si no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer, todos dentro de nosotros sabemos lo que es un hábito saludable. Mira, la gente cuando viene a consulta a trabajar lo que ellos llaman y lo que se conoce como hábitos saludables, básicamente lo que vienen a conseguir es, primero, no fumar. Es la estrella de comienzos de año.
Sí,
después,
cierto.
Llevar una alimentación sana y completa. Es un hábito saludable imprescindible. Hidratarse bien por dentro y por fuera. Es decir, tomar agua o infusiones, nada de refrescos. Esto es un hábito saludable. Son cosas muy sencillas y muy de andar por casa. No tenemos que conseguir grandísimas metas. Otro hábito saludable imprescindible en nuestras vidas, moverse, realizar una actividad física moderada en función de nuestros gustos y posibilidades físicas. Dormir las horas suficientes, deseablemente 8, lo siento, pero es así, entre 7 y 8 horas tenemos que dormir. Si no, no vamos a rendir de forma óptima. Vamos a rendir, pero no de forma óptima. Y otra muy importante, volver un poquito al slow life, es decir, cerrarle la puerta al estrés malo. El estrés bueno es aquel que me predispone para hacer las cosas, que me hace sentir una sensación de responsabilidad para afrontar las tareas, pero el estrés malo es el que me hace sentir agobio o culpabilidad. En el momento en que sentimos eso, estamos con el estrés malo. Todo esto es lo que tenemos que tener en nuestra vida para que nuestra vida fluya de forma correcta. La gente dice, bueno, yo voy a ver si consigo una de ellas por separado, pero no, tenemos que tenerlo todo. Es mucho más sencillo de lo que puede parecer, pero estos son los hábitos saludables para estar sanos.
Pero son muchos, Rosa, no. ¿Hay algún atajo?
Son muchos porque te los cuento todos en 30 segundos.
Sí, claro, pero yo quiero todo, o sea, yo quiero llevar una vida saludable y quiero pues dormir más horas, quiero comer lo que necesito, no más de lo que necesito, comer en los horarios que deben ser, y no comer a las 5 de la tarde, por ejemplo. Ay, pues ayúdame.
Yo te ayudo, encantada de la vida, porque además, si yo lo he conseguido, lo puede conseguir cualquiera, esto te lo digo. O sea, las personas que conseguimos llevar una vida sana simplemente es porque con tesón y con constancia damos los pasos adecuados para conseguir estos objetivos. Ahora, si tú no tienes ninguno de ellos, que no es tu caso, pero imagínate, sé que hay oyentes que en este momento dicen, es que yo fumo, no me alimento correctamente, duermo poco, no me hidrato, todo esto no lo hacen. Entonces, claro, se hace bola porque son muchas cosas juntas, pero hay que dar pequeños pasos cada día, por ejemplo. Tenemos, dices, trucos o herramientas. Bueno, primero, no interiorizar nada de esto como una imposición. No es yo tengo que, sino yo quiero. Esto es una inversión que realizamos en nosotros mismos que va a conseguir que, y esto es importante, seamos la persona que queremos ser. Si yo quiero ser una persona feliz, alegre y con un cuerpo moldeado y sano, esto no quiere decir tener determinadas medidas estándar, sino tener un cuerpo sano y una salud correcta, eso es lo que yo quiero ser. Por lo tanto, todo lo que yo voy a invertir en mí me va a acercar a ese objetivo. No es una obligación que se me hace cuesta arriba, sino un paso más y otro paso más y otro paso más que voy dando hacia aquello en lo que me quiero convertir. Otra herramienta, no pretender hacerlo drásticamente, es decir, todo o nada. Ahora lo contamos todo porque tenemos unos minutos, pero a mí me encanta la escala de los grises que hay entre el blanco y el negro. Cuando yo me empeño en el todo o nada, es muy fácil que tire la toalla, porque me decepciono a mí misma si no lo cumplo, y es muy difícil cumplirlo todo de golpe, y esa sensación me hace sentir mal. Entonces, ¿qué ocurre? Como no me gusta sentirme mal, tiendo a evitar la fuente del malestar, así que abandono mi objetivo para no sufrir cuando no lo cumplo. Es un mecanismo perverso, pero es de libro, por ejemplo. Si yo mi objetivo es comenzar a correr este año. Y me planteo, voy a salir a correr media hora todos los santos días de la semana. Es muy probable que un día de la semana me encuentre con 1000 obstáculos que me lo impidan. Y si no lo cumplo porque me surge cualquier impedimento, que es lo más lógico que ocurra, pensaré, no estoy hecha para esto y lo abandonaré. Por lo tanto, señores, señoras, gama de grises, saldré a correr 3 veces por semana. Si no puedo uno de esos días que tengo pautados, me voy a dar un estupendo margen para sustituirlo por otro. Seamos flexibles y comprensivos con nosotros mismos, Beatriz.
Mira, de esto estamos preguntando a nuestros seguidores de Twitter en @mananamadrid. Les hemos dicho, bueno, ya se acabó lo que se daba, punto y final a las Navidades. ¿Qué tal llevas la vuelta a la rutina? Y de momento hay un 75% en las personas que han votado que dicen que no veían el momento, ¿eh?
Claro,
fíjate.
Claro. Es lógico, luego, los excesos se pagan.
Claro, hay un 25% que dice que necesita las rutinas ya.
Claro,
ya.
Claro, claro.
Y al final hay un 0% que nadie ha votado lo de mal. Es que a mí me encantan las Navidades. Yo creo que de todo nos cansamos al final, ¿no?
De todo, o sea, nos cansamos. Perdemos
la perspectiva de lo que estamos celebrando. Te cansas hasta, lo decía yo el otro día, hasta del exceso de relaciones sociales, de fiestas, de encuentros, de WhatsApp, de compromisos.
¿Sabes por qué es eso?
Y es algo saludable, pero también te cansas.
¿Sabes por qué te cansas? Por lo que acabamos de decir, porque nos lo tomamos como una imposición. Tengo que comer con, tengo que cenar con, tengo que ver a, tengo que hacer esto. No, es voy a hacer solo lo que disfrute haciendo. Hombre, un compromiso o varios los tenemos todos, efectivamente, pero incorpora, ve el beneficio de ese compromiso. Pues mira, no me apetece nada ir a comer a casa de la suegra este año, pero si voy también voy a ver a mi cuñado que me cae fenomenal y voy a hablar de bicicletas, que es lo que más me apetece en este momento. Intenta encontrar el punto positivo a cada situación, pero cuando lo interpretas como una imposición, ahí es donde el organismo se resiste y es donde empieza el, esto no me gusta, y por lo tanto lo interpreto como algo negativo.
Lo hemos abordado muchas veces. Veces hablamos de la perversión del lenguaje, los
claro.
enemigos que somos nosotros, de nosotros mismos, somos los que nos ponemos esos deberes. Habría que cambiar el tengo por el me apetece, ¿no? Como decía siempre.
Claro, y además intentar tirar hacia eso, es decir, quiero tirar hacia el lado de hacer las cosas que realmente me hacen feliz. ¿Cuántas cosas hacemos por imperativo legal? Si ya la vida nos obliga a hacer muchas cosas. Cuando tú puedes elegir, elige bien, elige a tu favor, elige para ser la persona que deseas ser.
Claro. Un ejercicio de coaching, por ir terminando, que nos pueda ayudar.
Un ejercicio de coaching. Hoy te voy a poner un ejercicio de lengua, fíjate.
¿A mí?
Más que de coaching. Bueno, en general.
A todos los oyentes.
Sí, más que de coaching, de lengua. Una visita al diccionario de la lengua española.
A ver.
Diccionario en mano o la RAE.es. Que busquen el significado de la palabra hábito, porque estamos hablando de conseguir hábitos saludables, ¿no? Pues hábito, dícese de modo de proceder o conducirse adquirido por la repetición de actos iguales o parecidos. Es decir, que tenemos que repetir, repetir y repetir, que no basta con quererlo con muchas ganas o desearlo muchísimo. Quiero salir a correr y quiero perder 5 kilos. Bueno, pues hay que pasar a la acción y hacerla muchas, muchas, muchas veces hasta que los resultados sean visibles, que es antes de lo que creemos, y te hagan sentir tan bien que te salga solo y te apetezca hacerlo. Cuando le ves el beneficio, te apetece hacerlo. Y además, ya vamos con el ejercicio de coaching. Imagínate, yo me he propuesto, esto es real, es mi caso real. Me propuse en Navidades, dije, en Año Nuevo empiezo a correr, que se me había resistido siempre. Bueno, pues no empecé en Año Nuevo, dije, ¿qué narices? ¿Voy a empezar el día de Navidad? ¿Para qué dejarlo el día 1? Pues voy a empezar el 25. El 25 me calcé mis zapatillas y empecé a caminar deprisa y empecé a correr un poquito. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cada día de los que salgo a correr, corro un poquito más. Cuando digo un poquito más, no son 10 minutos más, es 3 metros más. Y cada día me supero. Mi cerebro dice, Rosa, te has superado, enhorabuena, tú vales para esto.
Ole,
te
ole.
Gusta esto.
Enhorabuena.
Claro, y lo estoy haciendo.
Bueno, pues hoy precisamente llegaba a mi teléfono móvil una imagen que me gustaba muchísimo. Es el típico monigote con cabeza, con los brazos, las piernas y una escalera. Y arriba de la escalera pone meta. Y los pasos a seguir van en la línea de lo que acabas de decirnos. Uno se sienta y planea, después hace, después repite. Sigue haciendo, repite, sigue haciendo. Y al final alcanza la meta mientras vas subiendo esas escaleras.
Y no te das cuenta porque cada día das un pasito pequeño, pero que te lleva hacia la cima y lo consigues. Y no te das cuenta cuando llega, pero llega prontito.
Bueno, Rosa, ¿cuánto aprendemos contigo, eh? Muchísimas gracias.
Gracias.
Feliz año, feliz comienzo. Y a seguir corriendo.
Eso es, que ya he salido esta mañana.
¿Y en tus objetivos? A lo mejor a San Silvestre, por ejemplo.
Pues mira, sí, pero no me planteo en este momento, no me planteo nada más que disfrutar cuando salgo y corro 3 metros más que el día anterior y digo, Tú vales para esto, nena.
Tú vales, di que sí. Gracias, adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:30, es momento de actualizar la información y está conmigo ya Belén Ibáñez, que esta mañana ha estado siguiendo una rueda de prensa de Esperanza Aguirre y posteriormente de Begoña Villacís. Ya hemos adelantado un poco, Belén, que Esperanza Aguirre tiene en mente que podría ser una solución al cierre peatonal de la Gran Vía el hacer como una especie de túnel subterráneo por debajo.
Así es. Según Begoña Villacís, no es una cosa nueva. Ya se había hablado en el ayuntamiento de esa posibilidad. Sí, lo que propone Esperanza Aguirre es que se lleve a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid esa posibilidad y que sean ellos los que digan si es viable, si se puede hacer esa obra y cuánto iba a costar. ¿Por qué lo dice? Pues porque el cierre de la Gran Vía ha supuesto durante estas Navidades, según dice ella, un perjuicio para todos. Para los transporte público, porque el autobús la verdad es que tardaba mucho. Para los coches privados, pues claro, porque no podían pasar. Los parking públicos, pues muy mal, porque han tenido una bajada hasta del 50% de plazas, o sea, tenían los parking medio vacíos. Para los centros comerciales del centro, los comercios de dentro, pues también, porque la gente no entraba con el coche y no puedes ir con los paquetes, con lo cual compras fuera. Y dice que la solución sería ese túnel, que te permitiera pues salir pues a los diferentes puntos, poder llegar a los centros, a las tiendas y poder sin contaminar, poder hacer sería una solución. ¿Qué dice Begoña Villacís? Que bien, que esa sería una solución, siempre y cuando el coste no fuera desmesurado, pero que eso tampoco iba a solucionar los problemas de contaminación. Begoña Villacís va mucho más allá, lo mismo que también ha dicho Esperanza Aguirre, que había que hacer, de verdad, cambiar toda la flota de los autobuses para que sean, de verdad, no contaminantes. Esperanza Aguirre habla de 600 euros de superávit, que 600 millones de euros de superávit que tiene el Ayuntamiento de Madrid para poder abordar ese cambio. Y Begoña Villacís habla también de los parkings disuasorios que dijo el gobierno que iba a abordar, para que evitar que entraran a la capital todos esos coches, pues parking disuasorios, por ejemplo, que no se ha hecho ni uno.
Me viene a la memoria, bueno, pues un tema que abordábamos la semana pasada en el programa, que era el ofrecimiento del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de ese parking gratuito de la estación cuando se desarrollaran episodios
de contaminación.
En
pues sí, claro.
Es que es un trabajo coordinado no solo del Ayuntamiento de Madrid, como nos afecta a todos los madrileños, también de los municipios del extrarradio.
Y dar alternativas, porque el problema es que hay mucha gente que no tiene esa necesidad. También hablan de subvenciones a los taxis, que cambien sus carburantes a carburantes limpios, todas las furgonetas de reparto, pero claro, el tema está que un coche eléctrico cuesta mucho dinero, la gente no se lo puede comprar, o ayudas a que la gente pueda comprar un coche eléctrico, o pones más puestos, que también lo decía Esperanza Aguirre, más puntos de recarga eléctrica que diera esa licencia al ayuntamiento para que se empezaran a poner, o si no la gente va a seguir viniendo en un coche en el que pueda.
Tiene que ir pues de la mano ese crecimiento. Empezábamos el programa hoy contando que ha subido la venta de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Fíjate, los híbridos hasta un 68% y los eléctricos un 51%, pero seguimos teniendo el problema de los puntos de recarga.
Ahí está.
Que hay muy pocos y es muy difícil localizarlos. Tú vas con tu coche de gasolina, diésel, ¿sabes? Que una gasolinera la vas a tener como mucho en 10 kilómetros,
sí,
a unas
sí,
malas.
Sí.
Pero tú te encuentras con baja batería y tienes que tener una capacidad de previsión muy grande.
Pues es lo que decía en este caso Esperanza Aguirre, que hay que fomentar eso, que el ayuntamiento tiene que dar las licencias para que se pongan muchísimos más postes para poder recargar esos vehículos eléctricos y ayudas al cambio de calefacción, que esa es otra, al cambio de calefacción también, las calefacciones contaminan, ayudas al cambio de coche, ayudas para que esto, de verdad, la gente empiece a mentalizarse, pero si no tienes ayuda y no puedes permitirte un coche eléctrico que es muchísimo más caro que un coche tradicional...
Porque pues, no hay ayudas todavía.
Claro, es que a mí me encantaría tener un coche eléctrico y te lo digo de corazón, es que sería mi ideal, pero es que es imposible, o sea, no puedo acceder a un coche eléctrico, es una barbaridad lo que cuesta un coche eléctrico.
De hecho, cuando ha habido ayudas, se nos decían desde ANFA, que ha estado su responsable de comunicación, se nota que suben las ventas.
Hombre,
de ese tipo de vehículo.
Claro que sí, yo creo que es que está muy bien.
Tiene que haber un cambio estructural y que vaya todo de la mano, que no sea que no responsabilicen solo al ciudadano.
Exactamente.
Nosotros tenemos unas necesidades e intentamos cubrirlas, pero necesitamos que se nos ayude.
Exactamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Estamos actualizando la información, seguimos hablando de movilidad, así ha amanecido este lunes, 9 de enero. Es la 1:34 y enseguida te voy a contar, bueno, pues una iniciativa que nos ha gustado mucho y que viene de la Real Federación Española de Fútbol, que estrena también el año con un máster pionero en la formación de técnicos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
أنا لو هسيب هسيب بس عشان في رب كبير هيجيب لي حقي وبكرة شوف نفس الدمع في عينيك ودي انتو دان والدنيا دايرة وشوفنا من ده كتير.
Con 21 años, Al-Mo'taz Al-Mala se vio obligado por la guerra a huir de su ciudad, Damasco. Buscaba un futuro mejor, que al fin y al cabo es lo que aspiramos todos, ¿no? Ese futuro tiene un nombre, España, y unos apellidos, Proyecto Integra. Se trata de un programa de estudios que promueve la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Es, fíjate, la primera universidad española que acoge a 10 estudiantes refugiados en estrecha colaboración con ACNUR, UNICEF y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Al-Mo'taz Al-Mala tiene 23 años y es uno de esos 10 becados por este proyecto Integra. Al-Mo'taz, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien. ¿Qué tal tú?
Llevas 2 años en España, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Pero llegar desde Damasco, tu ciudad de origen, hasta aquí ha sido un largo periplo. No has pasado por Alemania, estuviste previamente en el Líbano. Incluso cuando llegaste a España, estuviste en Valencia. Qué tranquilo una vez que ya se llega, ¿no?, a este destino. ¿Lo tenías claro cuando saliste de Damasco?
La verdad, no. Pero aquí me ha traído el destino.
Cuéntanos un poco, ¿cómo diste con estas becas? ¿Quién te habló por primera vez del proyecto Integra?
Bueno, estuve en Valencia y un ONG se llama CEAR y me han dicho sobre la beca, que es un proyecto, ¿cómo se dice?, pionero en España. Y va a hacerlo el Camilo José Cela y pues he mandado mis papeles y he hecho 2 entrevistas y luego me han dicho que sí.
¿Y cómo es ese día a día? Porque tú en estos momentos estás en una residencia en Villafranca, que es precisamente donde está la universidad. ¿Cómo es ese día a día aquí con esos 9 compañeros?
¿Cómo es la vida aquí?
Sí.
Bueno, es en general un proceso muy grande. Aquí la vida aquí es muy relajada. Vivimos en la residencia y comemos en el restaurante de la universidad y las clases aquí muy cerca y gimnasio, piscina, hay de todo, puedes hacer todo, el pádel, fútbol.
Al-Mo'taz tenía un sueño, él es del Real Madrid. Yo creo que por ahí también empieza tu interés por España, por el idioma, por la cultura, ¿no es así?
Claro, claro.
¿Y fuiste autodidacta para aprender español?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has aprendido el idioma?
Bueno, desde el principio, cuando he venido, yo hablo inglés, pero lo que he visto que los españoles casi no hablan inglés. Y tenía que aprender muy rápido el español, como estoy solo aquí tenía que hacer muchísimos papeles con el gobierno y todo eso, y no hablo en inglés, pues tenía que aprender el español muy rápido. Y bueno, el secreto es 8 horas en la biblioteca cada día.
¿8 horas en la biblioteca?
Sí, 3 meses.
Creo que has creado un nuevo método de aprendizaje de idiomas, ¿eh? Y vaya tirón de orejas que nos das. Eso es que nos pongamos las pilas los propios españoles con los idiomas.
Sí.
Bueno, llevas 2 años en España, pero hace 4 que saliste de Damasco. ¿Sigues en contacto con la familia?
Sí, sigo en contacto con ellos. Bueno, cuando la situación está bien, sí, puedes hablar muy fácil.
¿A través de teléfono, redes sociales, imagino?
Sí, en WhatsApp, a ver, sí.
¿Y qué les cuentas? ¿Y qué te cuentan?
Bueno, es que no me gusta enterarme mucho porque, bueno, no está muy bien ahí, pues solo, ¿qué tal? Solo a ver cómo están y ya está. No me gusta preguntar mucho sobre la situación ahí.
Bueno, volviendo a tu estancia aquí en España, estás en ese pregrado que, digamos, es esos primeros pasos para poder estudiar el CAF.
Sí.
¿No?
Sí.
Tú quieres dedicarte al mundo del deporte y entre tus sueños está la de ser entrenador, nada más y nada menos que del Real Madrid.
Sí, sí. Hay que tener sueños.
Hay que tener sueños y sueños grandes, ¿no?
Sí.
¿Qué asignaturas son las que estás aprendiendo en Proyecto Integra?
Las asignaturas. Bueno, tenemos muchas. Por ejemplo, desarrollo deportivo, desarrollo cultural, valores democráticos, danzas del mundo. Tenemos muchas asignaturas.
Uh-huh. Fíjate, Almotaz, está conmigo Rosa Otero, responsable de comunicación de Andor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya hemos escuchado la experiencia, la gran experiencia que está teniendo nuestro invitado, Almotaz, dentro de ese Proyecto Integra. ¿Pero qué es realmente Proyecto Integra? ¿Qué nos puedes contar?
Pues Proyecto Integra, la verdad que es un proyecto pionero, un proyecto muy interesante, una forma de dar un futuro, una forma, una oportunidad de construir su futuro a personas como Almotaz, que han tenido que salir pues de su país, no por una voluntad, no porque quisieran, sino huyendo para salvar la vida. Y de hecho el caso de Almotaz es un ejemplo, ¿no? Esa capacidad de trabajo, de adaptación, de salir adelante y de siempre buscar pues una opción positiva para seguir adelante y para contribuir.
Ha tenido un largo camino hasta llegar a España. Nos contaba, bueno, pues que ha pasado por el Líbano, por Alemania, que estuvo trabajando también en Valencia. Llegó a Madrid y dio con estas becas que les está dando la oportunidad de tener un futuro y tener la vida que muchos queremos tener, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, lo primero que supone una guerra, una de las primeras consecuencias para los jóvenes en un país en guerra es la interrupción de la educación. O sea, lo primero que se cierran son las escuelas, las universidades. Y hay una brecha cada vez mayor entre la necesidad de los jóvenes por seguir su educación, por evitar convertirse en una generación perdida y las oportunidades que hay. Y en el caso de la situación en España, ¿no? La conferencia de rectores en septiembre de 2015 ya mandó un mensaje muy positivo de la comunidad universitaria queriendo sumarse a esa acogida de los refugiados y a querer contribuir desde la universidad a fomentar la integración de los refugiados. Y en ello, pues universidades como la Camilo José Cela han lanzado programas tan interesantes como Integra, una forma de dar becas a estudiantes, jóvenes estudiantes refugiados, para que puedan proseguir sus estudios, porque al fin y al cabo el acceder a la universidad es una forma más de integración. Pueden contribuir pues tanto el buscarse un futuro, una forma de continuar hacia adelante, pues poder ser entrenador del Real Madrid, como quiere Almotaz, sí. Pero también incluso los estudiantes que están con ellos se están beneficiando, ¿no? Otra forma de conocer el mundo, de conocer solidaridad, o sea, de poder poner en práctica esa solidaridad. O sea,
bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy en el programa. Precisamente vamos a seguir hablando de entrenadores. No es la historia de nuestro protagonista, Almotaz, que nos contaba que había tenido que huir de Damasco, dejando atrás la guerra. Y gracias a la universidad, precisamente, bueno, pues se le había brindado esa oportunidad de formarse y de dar ese paso de transición, ¿verdad?, hasta conseguir su sueño, que es ser entrenador.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Natalia Gutiérrez Sanz es directora del Departamento Comercial de los Centros Sanitarios Los Nogales. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, bienvenida Beatriz, a ti también. Muchas gracias por recibirme así con tanta energía.
Me pregunto, ¿qué tal las Navidades? Porque durante las últimas semanas hablábamos de esas oportunidades que les dabais a nuestros mayores en Navidad y de cómo vivir también casi como si fuera una familia la Navidad en Los Nogales. Todo fenomenal.
Nos ha ido fenomenal. Hemos tenido muy buenas críticas, que esto es lo principal, recogerlo, ¿no? Después de tanta fiesta, pues recoger el mensaje de muchas gracias, lo hemos pasado bien.
Que sepas que en Madrid te ofrecen los mejores servicios para el mayor y para toda la familia en los Nogales Centros Sociosanitarios. Hay 11, siempre hay uno que esté cerca de ti. Se encargan de la atención y del cuidado al mayor y además de lo que pueda, bueno, pues entrar en tu cabeza, tienen otros servicios extras como logopedia, como el transporte adaptado, por ejemplo, hemos hablado alguna vez del spa y algo que hacía días que no hablábamos, que es la teleasistencia. ¡Qué importante!
Pues claro que sí, porque además es uno de los recursos que a lo mejor no pensamos que puede ofrecer nuestro centro, porque siempre estamos quizá más vinculados a lo que es la residencia estándar así, y tenemos un amplio abanico de servicios. Nos los ha proporcionado quizá la experiencia, ¿no? El conocimiento del mayor. Y la teleasistencia es uno de ellos. Es, digamos, ese paso previo en el que uno se da cuenta de que no está del todo mal para ir a una residencia, no necesita tantas atenciones, pero también, por otro lado, tiene el miedo de tener un accidente en el domicilio, sobre todo cuando no tienen un familiar muy cercano, pero por otro lado tienen el ansia de seguir viviendo en el domicilio, ¿no? ¿Quién no ansía vivir en su casa después de haberla pagado? Claro. Tantos recuerdos. Pues al final la teleasistencia es un servicio que nosotros ofrecemos de una forma particular, diferente al ayuntamiento, porque la llevamos a través de trabajadores sociales que van a llamar al mayor a su domicilio cada día. O sea, no hay unas llamadas programadas, es una llamada cada día y nos vamos a trasladar al domicilio siempre que haga falta. En caso de urgencia o emergencia, como en los mismos centros tenemos médicos, tenemos enfermeras, pues desde cualquier punto de Madrid nos vamos a trasladar y vamos a dar esa atención.
Natalia, ¿cómo funciona?
Bueno, pues es sencillo, se instala un aparato de telefonía en el domicilio. Se les proporciona un medallón o una pulsera que pulsan y que directamente va a nuestra centralita. En el momento en que recogemos la llamada, una de dos. Hay veces que hay una urgencia y que tenemos que acudir rápidamente al domicilio, pues con una de nuestras unidades, y allí se tiene que trasladar el médico, la enfermera, el auxiliar. Y en otras ocasiones es simplemente trasladar al auxiliar para comprobar que no ha sucedido nada en el domicilio. Hay veces que dan al medallón sin querer, pues tampoco pasa nada porque aprovechamos para saludarles y charlar con ellos.
Uno de los males de nuestros mayores es la soledad, con lo cual también muchas veces en realidad lo que necesitan es una buena conversación, y esto también lo da el servicio de teleasistencia.
Claro que sí, de deporte hablamos muchísimo porque los mayores pues al final pasan tiempo viendo la televisión, viendo los deportes, y hablamos, nos tenemos que aprender quién ha ganado y quién no ha ganado y quién se va a seleccionar y quién no.
Bueno, pues de deporte vamos a hablar ahora. Qué bien lo sabes, ¿eh?
¡Hombre!
Y de ese máster nuevo y pionero que acaba de nacer en la Comunidad de Madrid para los futuros entrenadores o para entrenadores que ya lo son, que quieren, bueno, pues tener un extra. Vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para pedir más información, a lo mejor para solicitar este servicio de teleasistencia. Hay un teléfono que centraliza todas las llamadas y es el 91-331-3101, 91-331-3101. Uno, allí enseguida te dicen, ¿qué necesitas? Esto lo tenemos para ti, los mejores servicios para el mayor y su familia en los centros sociosanitarios Los Nogales. Natalia, un placer, como siempre.
Muchas gracias, feliz lunes.
Feliz lunes. Está Teresa, me pegas unas sorpresas en la... Bueno, pues vamos a hablar de fútbol. Sí, ya lo habíamos anunciado en la portada del día de hoy. Y es que la Real Federación Española de Fútbol estrena el año con un máster pionero en la formación de técnico. Los futuros entrenadores ya han empezado a funcionar cada martes en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Allí 45 jóvenes han sido seleccionados entre más de 150 solicitudes que recibió la federación. Ninguno es ajeno al mundo deportivo. Algunos son exjugadores, otros han entrenado a equipos semiprofesionales. Se trata, como decíamos, de una iniciativa pionera y fruto de la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos a Daniel Guindos, director del Máster de Entrenadores de la Real Federación Española, a través del teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y tenemos a Carlos del Rey y a Mario Fernández, que son dos de los alumnos de este martes. Y están aquí con nosotros en los estudios. Bienvenidos.
Buenos días. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, cuéntanos un poco cómo nace este máster. Quizás entre sus objetivos está la profesionalización de los entrenadores.
Ese es un objetivo claro, ¿no? Este máster nace en torno a la poca vinculación académica que tenía la carrera de entrenador profesional en el mundo del fútbol con materia académica. Entonces, lo que se pretende hacer es unificar, por un lado, la Federación Española de Fútbol y una universidad de referencia como es la Universidad Rey Juan Carlos para...
Estamos teniendo dificultades para escuchar a Daniel Guindos, que es el director del Máster de Entrenadores, pero yo sigo hablando aquí con Carlos y con Mario, que son dos de esos alumnos. Decíamos que hubo 150 solicitudes y solo 45 sois los afortunados que estáis realizando el máster. ¿Qué pruebas tuvisteis que superar o qué exámenes hicieron para poder estar dentro del máster?
Bueno, realmente evaluaron tres factores. El factor académico, teniendo un mínimo de nivel 3 o una formación universitaria de ciencia, actividad física y el deporte. Otro factor que era profesional, si perteneces o tienes experiencia en el circuito, como has dicho bien, semiprofesional o incluso profesional, porque tenemos entre los alumnos a seleccionadores que están ejerciendo la actualidad, pues también lo valoraban. Y había un tercer factor que era, que me hizo mucha gracia, porque yo nunca había formado parte de un formato de este tipo, una carta de motivación en la que tenías que convencer al jurado, entre comillas, de que quería formar parte del proyecto.
¿Y qué pusisteis en esa carta de motivación, Carlos? ¿Qué te tocó poner?
Bueno,
a ver.
Yo la verdad es que empecé, creo que la frase con que la carta, con una reflexión acerca de que ya la tenía Chesco Spar, que la escuché en un momento, que es un... se está trabajando en el mundo del coaching deportivo, con varios equipos, y decía que él hablaba de que cada persona, cada año que pasaba, era una versión distinta de él mismo. Y gracias a su formación, a experiencias individuales suyas, pues conseguía ser otro entrenador diferente, otra persona diferente. Entonces, bueno, yo empecé a ser el Carlos 3.0 y al año siguiente 3.1 y así sucesivamente. Entonces, bueno.
Me imagino que cuando uno se plantea hacer un máster de estas características es porque cree que, a pesar de que ya tiene experiencia como entrenador, que es vuestro caso, tiene muchas cosas que mejorar, ¿no? ¿Qué alicientes encontrasteis en el máster?
Bueno, realmente uno se piensa, desde la autocrítica, que sabe muchas cosas y prácticamente no sabe ninguna, cuando te enfrentas sobre todo con alumnado, con compañeros como los que tenemos o con profesores como los que disfrutamos. Yo personalmente el 80% de mi tiempo vital lo he destinado al fútbol, o bien jugando o bien entrenando, en categorías inferiores o ahora en el entorno profesional. Y llegas y te das cuenta que hay gente con una profundidad inmensa de la cual puedes aprender, y motiva muchísimo el levantarte cada uno de esos martes que compartimos con una ilusión tremenda.
Y además es que se generan sinergias, ¿no?, entre los propios alumnos. Os conocéis, venís de la misma profesión, sufrís los mismos problemas, os lleváis las mismas alegrías, y eso también es un extra.
Sí, la verdad es que al final es un sentimiento de inconformismo con lo que hay establecido en cuanto a toda la experiencia que tiene cada uno. Pues bueno, cada uno suma y cada uno al final... sus experiencias, las experiencias de los terceros, hacen que todos nos favorezcamos de esa experiencia. Entonces, bueno.
¿Y cuáles son las asignaturas? ¿Cómo está planteado el máster?
Bueno, hay diferentes bloques de contenidos, digamos que bastante completo, o sea, toca todos los puntos de vista de la dirección de un grupo. Pero yo, más que el contenido, es la profundidad y la generosidad del profesor la que valoro. O sea, porque al final los contenidos y profesores contrastados hay prácticamente en todos los formatos, pero la generosidad que están teniendo gente tan refutada, como bien ha dicho el compañero Chesco Spar, o entrenadores de rabiosa actualidad como Rubén de la Barrera, es inmensa, ¿no? Llegan y no solo dicen quiénes son y lo que hacen y lo que piensan, sino que te muestran su trabajo. Y eso en el fútbol, que normalmente es muy celoso, es un entorno muy celoso, pues no se hace. Entonces lo valoro muchísimo.
¿Hacía falta profesionalizar el trabajo de entrenador? ¿Era necesario un máster como este?
Bueno, yo creo que siempre es necesario renovarse y siempre estar en continua formación y al día, porque esto cambia. Parece que la gente dice que el fútbol está todo inventado y yo por lo menos creo que no. Todavía queda mucho y todavía quedan muchas experiencias por vivir y por disfrutar. Así que, bueno, siempre.
¿Cuántos años lleváis dedicándoos al fútbol? ¿Como jugadores o como entrenadores?
Yo desde jugando, he jugado toda mi vida en la Concepción, en la Escuela de Fútbol Concepción. Desde entrenador desde los 17 años.
Desde los 17 años. ¿Y en tu caso?
Bueno, yo jugué en el Atlético de Madrid desde bien pequeñito, desde los 7. Fui compañero de uno que se conoce bastante, que es Fernando Torres. Y bueno, él llegó donde llegó y yo, gracias a Dios, nunca abandoné los estudios y pude hacer la licenciatura de Ciencia, Actividad Física y el Deporte. Y me sirvió para... como camino, como vía para seguir vinculado al fútbol, que es lo que tanto me gusta.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir a contarnos vuestra experiencia y muchísimos éxitos, ¿eh? Ahora que ya os conozco, cuando os vea, digo, a estos chicos los hemos tenido en el programa, han estado con nosotros en mediodía. Y dejadme que salude y felicite el año. Andrés Bellido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de estar aquí con todos vosotros y bueno, pues escuchando las experiencias de la gente. Que como dicen ellos, que llevan toda la vida jugando al fútbol, cuando te pones con profesionales y con gente que conoce o que ha profundizado más en estas cosas, pues oye, aprendes cosas nuevas y creo que lo mismo nos pasa a nosotros.
Lo mismo te pasa a ti, que vienes de una familia que se lleva dedicando, ¿verdad?, a la salud del
52
cabello.
52 años, laboratorios, centros de investigación.
Tu abuelo y tu padre.
Y nos encontramos, encontramos con los mismos casos de personas que, no, yo me lo cuido, yo me hago, bueno, que hoy en día la gente está muy preparada, gracias a internet, y nos llegan casi ya con la lección aprendida, pero siempre se sorprenden de que en esa primera consulta y en ese primer examen capilar, pues encontramos problemas y diagnosticamos casos que ellos desconocían y bueno, es cuando se encuentran en buenas manos.
Hablemos de esa primera consulta. Vamos al Instituto Capilar Bellido porque se nos ha empezado a caer el pelo de una manera, bueno, pues preocupante. No lo normal, no lo que tiene que ver con la estación.
Eso es, que no se asuste la gente. El cabello tiene que caer, todo el mundo tenemos que perder nuestros cabellos, es un ciclo continuo de crecimiento, pero cuando ese ciclo de crecimiento no es el correcto y no es el adecuado, y los cabellos que empezamos a perder son cabellos pequeños y los que nacen son cada vez más finos, pues es importante ponerse en buenas manos, pasar un primer diagnóstico, un examen capilar, microcámara, microvisor, sebumeter, hacer un diagnóstico del caso y saber cuál es el problema y cuál es el tratamiento más adecuado, que hoy en día hay tratamiento para casi todos los problemas y afecciones capilares.
Y yo sé que si llamas y dices que eres oyente de Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid, tienen una promoción.
Una promoción. Para todas esas llamadas son 3 sesiones, bueno, además de la consulta, diagnóstico completamente gratuito y sin compromiso, 3 sesiones de tratamiento regenerador con su formulación específica para devolver la vida a los cabellos dañados de hombres y mujeres que lo necesiten.
990-2707, teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido, 990-2707. Empezaron las rebajas. El pasado sábado, 7 de enero, también hay rebajas en Bellido.
También hay rebajas.
A ver, cuéntame.
Bueno, tenemos, además de las sesiones que estamos dando con la primera consulta, tienen un descuento del 10% en los productos y en tratamientos. Y además, hoy ya me he vuelto loco porque yo creo que los reyes me han traído tanto que ya no sé qué hacer.
Sorprende.
Para todas las llamadas que recibamos hoy, los primeros productos que necesiten de lavado en su tratamiento capilar van a ser completamente gratuitos. Pero solo hoy, ¿eh? Que luego ya me vienen con ¿qué dijiste el otro día en la radio? No, solo hoy.
Te regañan, ¿eh? Luego dicen, no, te has vuelto loco, te has vuelto loco, Andrés. Cuando llegas, tu hermana te echa la bronca, te dice, ¿qué has hecho? ¿Qué están llamando? Bueno, 990-2707. Ya sabes, si quieres saber más, laboratoriosbellido.es. Todos sus productos están a la venta en El Corte Inglés y en Amazon. Gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí Mediodía en COPE para las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y en la producción Ramón de la Fuente y Ana Pastor.